No la merecemos, pero la recibimos. ¿Cómo es y qué hacemos con ella?
Tiene impacto en mi vida y en la tuya. Gracia sobre gracia.
Vemos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, sino cómo Dios quiere que también seamos esos dispensadores de la gracia que Él nos ha dado. Y como lo hemos dicho, Jesús es un modelo de esa gracia, y todas sus acciones cuando Él estuvo acá en la tierra, en diferentes circunstancias, en el trato con la gente, Él demostró que tenía gracia, que estaba lleno de gracia, y esa gracia la pudo compartir con otros. Y nosotros necesitamos ver si en este camino de la vida cristiana, nosotros en realidad hemos avanzado en relación a la gracia, para compartir esa gracia o para conocer de esa gracia del Señor, o estamos en el mismo lugar. Estamos con lo que conocemos, con lo que sabemos de hace tiempo quizá, o tal vez estamos retrocediendo incluso en relación a la gracia, en relación a lo que Dios espera que nosotros como pueblo suyo, como hijos suyos, debemos de hacer. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy, y quiero que nos identifiquemos con algo de lo que vayamos a ver y que evaluemos entonces: ¿estamos avanzando o estamos estancados, o tal vez estamos retrocediendo? Tal vez Dios espera todavía que hagamos algo más. De hecho, Dios siempre espera que hagamos algo más. Y para eso quiero invitarles entonces a que comencemos. Hoy vamos a ver un relato que lo encontramos en los evangelios, pero quiero que me acompañe con una oración. Señor, una vez más, gracias por el privilegio de escudriñar tu palabra desde acá. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que haga esa obra en nuestro interior, pero que nosotros hagamos nuestra parte también para poner en práctica lo que hoy aprendamos. Necesitamos de ti para hacer eso, y hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a la Escritura, al Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 39. Este es un pasaje que tal vez en algunas Biblias aparece como Jesús siendo ungido, o el ungimiento de Jesús. Vamos a ver acá de qué nos habla este relato, y voy a leer estos primeros cuatro versículos para ustedes. Dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Y cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Y luego se los secó con los cabellos, y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora. Este relato aparece en los cuatro evangelios, el relato de ungir a Jesús, pero tiene sus diferencias. Primero, acá vemos tres personajes que vamos a identificar muy bien, que está por supuesto Jesús, está Simón, que dice que es el fariseo, es el que invita a Jesús, y está la mujer, que no se menciona cómo se llama. Pero este relato, como les decía, aparece en los otros evangelios. Pero en el evangelio de Juan sí nos dice quién es esa mujer. Esa mujer es María, la hermana de Lázaro. Pero es una situación diferente, es un lugar diferente. No es el mismo relato en Juan. En Marcos y en Mateo se menciona de que esta mujer también unge los pies de Jesús, pero acá sí se nos da la característica de Simón y menciona de que Simón no es el mismo fariseo, sino que Simón es un leproso que él había invitado a Jesús. Entonces, este pasaje es diferente. Marcos y Mateo sí parece que usan el mismo relato. De hecho, ahí es donde vemos la acusación de alguno de los discípulos que hace mención del desperdicio que se realizó con el perfume costoso que se derramó. Pero acá es diferente. Es un pasaje que nos va a enseñar, en realidad, cómo Jesús va a demostrar su gracia con cada uno de los que están ahí presentes y cómo nosotros necesitamos aprender en qué nivel de gracia estamos. ¿Hemos avanzado? ¿O estamos donde mismo? ¿O tal vez no hemos llegado ni siquiera a lo que Jesús espera que nosotros hagamos en relación a la gracia? Lucas es un médico. Y por supuesto no podía dejar desapercibido ese aspecto de Simón si él hubiera sido el leproso. Simón es un líder religioso acá en Lucas. Es un fariseo, es un hombre reconocido por la sociedad. Es un hombre noble, es un hombre que muchos también admiran. Pero vamos a ver algunas características de él y qué es lo que Jesús también dice de él y espera también de él. Para esto quiero mencionar algunos aspectos culturales importantes que necesitamos conocer para adentrarnos en el pasaje y entender entonces en realidad cómo es esa escena, cómo es ese ambiente en el cual Jesús desarrolla esta situación, donde Jesús se ve envuelto en medio de una situación que en algún momento vamos a ver de que es una situación incómoda quizá para muchos. Dentro de esos aspectos quiero mencionarles este aspecto del banquete, de una cena. ¿Cómo era una cena? ¿Cómo era un banquete en ese tiempo? Pues déjenme decirles de que en ese tiempo los banquetes, las cenas eran a puerta abierta, ¿verdad? Habían invitados especiales, pero en la casa se mantenía la puerta abierta de tal manera que aquellos que quisieran dar un vistazo a lo que está sucediendo ahí adentro podían hacerlo, podían escuchar qué era lo que estaban hablando y sobre todo cuando dentro de los invitados hay una persona famosa, hay una persona popular, hay una persona de mucha fama, como lo era Jesús en ese tiempo. Jesús era conocido por muchos ya, por todo lo que hacía. Iba por todos los lugares y por supuesto Simón no perdió la oportunidad de que Jesús estuviera en su casa. Entonces nosotros vamos a ver de que en estos banquetes cualquier persona podía llegar y estar al pendiente de lo que estaba sucediendo. Si hoy estuviéramos en este ambiente, en la actualidad, ¿sabe quiénes estuvieran ahí también? Estuvieran los periodistas, los paparazzis, como le dicen. Estuvieran ahí al pendiente de lo que estaba aconteciendo. Estuvieran ahí pendiente para hacer, qué sé yo, una entrevista, tal vez al final, o hacer un breve resumen y pasarlo por un noticiero o un periódico para saber qué era lo que Jesús estaba haciendo, cómo se llevó a cabo este evento. Los invitados a esta cena eran personas reconocidas y las mesas que utilizaban eran mesas pequeñas, no como las mesas que nosotros tenemos ahora. No se podían sentar como nosotros nos sentamos hoy. Casi que se recostaban en la mesa, dejando entonces los pies para afuera o para algún lado. Y eso nos permite entender por qué es de que la mujer llegó y se postró a los pies de Jesús. Pero hay un aspecto también importante a considerar, que es la posición de la mujer dentro de esa sociedad. Déjeme decirle que la mujer en realidad no era tomada en cuenta en esa sociedad. Era como un cero a la izquierda. Sí, la verdad, eso era. Era una sociedad machista en algún momento, pero era parte de esa cultura. De hecho, las mujeres ni siquiera podían recibir herencia. Ellas no eran las que podían procrear descendencia, sino que era el hombre el que permitía eso. En Números 27 hay un relato donde las hijas de Zelofehad, que pertenecían a la tribu de Manasés, al momento de que iban a recibir la herencia por la tierra que se iba a repartir, ¿saben qué descubrieron ellas? De que ellas se iban a quedar sin herencia. ¿Por qué? Por una única razón: eran mujeres. No habían hombres en la familia. Pero ellas hacen una petición y le dicen a Moisés: Moisés, queremos platicar contigo. Tenemos un problema. Tú sabes muy bien que no tenemos hermanos y por lo tanto no vamos a recibir herencia. Pero somos hijas, hemos servido y quisiéramos hacer la petición. ¿Podrían darnos herencia? ¿Saben qué es lo que dijo Moisés? Momento, eso no me corresponde a mí. Se lo voy a consultar al Señor. Y Moisés le consulta a Dios y Dios le dice: por supuesto que sí, es justo que ellos tengan herencia. Pero en la cultura ya se sabía, la mujer no debía tener herencia. La mujer era como una máquina de trabajo. Lamentablemente, así era. Por eso era de que cuando una mujer se casaba, el hombre, el novio, el prometido, debía de ofrecer una dote, como le llaman, un pago. Tenía que dar porque se iba esa mano de obra de la casa. Imagínense, era por eso. Y aquí, este es el mismo ambiente. Esto es lo que enfrenta esta mujer. Era una mujer que en realidad, a pesar de lo que había hecho, todavía tenía más desventajas. Pero aquí está esta mujer y por eso necesitamos entender cuál es la cultura que rodea todo este pasaje. Dice que algunos judíos, algunos hombres judíos religiosos, dentro de sus oraciones le agradecían al Señor porque no habían nacido mujer. Así era la situación. Y las mujeres quedaban desplazadas dentro de la sociedad en todos los aspectos. En relación a la educación, a la mujer no la tomaban en cuenta. Si era incluso para dar a conocer la ley, la Torá, las enseñanzas de Dios, ni siquiera se las tomaba en cuenta. Estaban apartadas, eran aisladas. Y eran pocos los hombres que en realidad se acercaban a una mujer. De hecho, la mujer sabía que no debía de tener mucho acercamiento con los hombres. Este es un aspecto de la cultura. Pero hay otro punto: la hospitalidad, que tiene relación en parte con lo del banquete. Pero la hospitalidad en ese tiempo era muy, pero muy importante. los invitados debían de ser bien recibidos. Y ellos tenían ciertas normas que debían de cumplir para demostrar que en realidad ellos valoraban a estos invitados. Ellos valoraban como anfitriones a aquellos que estaban llegando a su casa a compartir la mesa, a compartir un banquete. O media vez alguien llegaba a una casa, debía de ser bien atendido. Se presentaban todas esas normas de cortesía, y una de las normas era de que como anfitrión uno debía de tener a alguien para que pudiera lavarle los pies a los invitados. Imagínense esas calles en aquel tiempo. No eran calles asfaltadas, eran calles llenas de polvo, lodo, suciedad, un montón de cosas. Y no tenían zapatos, ¿verdad? Contra el polvo y todo eso, contra el clima. No, eran sandalias, zapatos abiertos, los pies estaban expuestos. ¿Se imaginan ustedes cómo llegaban esos pies? Pues el anfitrión debía proveer ese lavado de los pies para todos los invitados. Pero también el saludo cordial era un beso de hombre a hombre, un beso. Era parte de esa cordialidad que se presentaba. Y el ungimiento del aceite también era un aspecto importante. ¿Por qué? Porque el aceite era algo que se utilizaba de muchas maneras, pero en esta ocasión, en ocasiones como estas, el aceite servía para reconfortar, para refrescar, que alguien viniera de un día soleado y recibiera ese aceite en la cabeza. Eso era refrescante, eso era reconfortante, y era parte de esa hospitalidad que todos debían hacer y que todos practicaban, porque no era de que algunos no lo hacían o sí. Todos debían de hacer eso, y esa costumbre está desde mucho tiempo atrás y continuaban con esa costumbre. Pueden imaginarse entonces ahora cómo es el ambiente en el cual se desarrolla esta escena en el que la mujer llega a ese banquete. Pues eso nos va a permitir entender por qué llega la mujer y por qué tiene ese atrevimiento en medio de una cultura que sabe que ella es rechazada. ¿Qué podríamos decir de la mujer? ¿Qué atrevida? ¿Qué valiente? ¿Ustedes qué harían? Pues había algo que le permitió a la mujer, que le motivó, que le empujó a realizar tal acción. Dice el pasaje que ella se arrojó a los pies de Jesús y saca el perfume, un perfume por cierto muy costoso, y empezó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los secaba con su cabello y los perfumaba y seguía llorando. ¿Saben qué es lo que sucede en ese momento? Hay una reacción por parte de Simón el fariseo. Dice el versículo 39: cuando Simón ve todo esto, él como el anfitrión se queda callado. El pasaje dice que él habla para sí, él no expresa eso, pero dice: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora. Simón como buen fariseo, sintió repugnancia ante semejante indiscreción de la mujer. Eso no es posible. Eso no se debe de hacer. Y sin duda, todos aquellos que estaban alrededor de la mesa también estaban preguntándose, ¿por qué está haciendo la mujer esto con Jesús? ¿Será que hay alguna relación entre ellos? ¿Qué es lo que pasa por la mente de todos ahí en ese ambiente? A Simón, sin duda, le da vergüenza el comportamiento provocativo de la mujer. Se dice que es una mujer pecadora. No se dice de qué manera. Algunos dicen era una prostituta. No dice el relato. Pero pecadores habían un montón. Habían categorías, pero todos entraban en esta categoría de pecadores simplemente por estar en un puesto de gobierno, ser recaudadores de impuestos. A los fariseos también le llamaban así a veces. Las prostitutas, los ladrones, los adúlteros, la mujer adúltera. Y se cree que esta mujer en realidad tenía mala fama, dice otra versión. No se nos dice qué, pero sin duda era reconocida por su conducta inmoral. No sabemos qué hacía, pero era una pecadora. Era evidente de que era una mujer pecadora. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros si nos ponemos en los zapatos de Simón al tener un evento de confianza con gente respetada, reconocida, y de pronto pasa algo como esto? ¿Cómo nos sentiríamos? Las esposas, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían las esposas si llega una mujer y hace esto con su esposo? Algunos dicen, ¡ay! Después me las arreglo. Esto es solo para que entendamos esa incomodidad que sentía en ese momento Simón. ¿Cómo estaba ese ambiente ahí? Era un ambiente incómodo. Era una situación que de veras, ¿saben? Yo no sé si usted pensó y dijo, bueno, llamaría a alguien que sacara a esta mujer. Tal vez con cierta cautela, ¿verdad? Pero que la desaparezcan. No queremos este relajo. No queremos esta escena en un ambiente como estos. ¿Sabe? ¿Qué hubieran pensado las demás personas? Si hubiéramos estado en un ambiente como hoy, igual todos tal vez hubieran sacado ahí el celular, ¿verdad? Y empezar a grabar esa situación. Porque es una situación que no ocurre siempre. Y como que hay algunos que se prestan para que esa información pueda irse por todos los medios posibles. ¿Saben qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver ese aspecto de la gracia. La gracia que Dios muestra es una gracia escandalosa. De hecho, ese es el título del mensaje: gracia escandalosa. ¿Por qué? Porque es una gracia que no se avergüenza y acepta ensuciarse moralmente al identificarse con los marginados de la sociedad, dice Paul Miller. Si usted hubiera sido Jesús, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera sentido vergüenza? ¡Qué pena! ¿Cómo se le ocurre a esta mujer hacerme esto? Pero ¿saben? Jesús no la rechaza. Jesús deja que ella continúe haciendo eso. A Jesús no le importa qué es lo que están murmurando todos en ese momento. No le importa qué es lo que van a decir después de la reunión y la siguiente semana, por lo que Él está recibiendo en ese momento. Jesús está transmitiendo esa gracia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es capaz de arriesgarse al desprecio de los otros con tal de no rechazar a esta mujer. Jesús conoce muy bien el corazón de esta mujer. Sabe que esa mujer está quebrantada. Y Jesús no puede rechazar a esta mujer. Los fariseos dice que consideraban que su mesa era como un pequeño templo donde tenían esa comunión con Dios. Por lo tanto, ellos se negaban a comer con pecadores o con gentiles. Pero ¿saben? Dice que quizá Jesús también consideraba su mesa como un pequeño templo, lo cual explica por qué comía con una gran variedad de personas, incluidas pecadores. Una perspectiva diferente a la manera en que el hombre ve esto. Y necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Simón dice: si este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Esa frase, cuando nosotros la leemos así en el castellano, pareciera de que Simón está dudando de que si él está condicionando. Es una oración condicional, se le llama. Si él supiera quién es esta mujer, entonces él es profeta. Y pareciera que hay una duda ahí. Pero como hay diferentes tipos de oraciones condicionales, aquí en realidad Simón realmente está negando de que Jesús fuera un profeta. Simón lo que está diciendo: este hombre no es profeta, sino supiera quién es esta mujer. Pero saben, ahí es donde nosotros nos sorprendemos de cómo Jesús también muestra esta gracia para con Simón al darle una respuesta. Vea lo que dice el versículo 40 a 43. Ahí Jesús va a dar una respuesta a lo que Simón está pensando. Simón no lo expresó en ningún momento. Lo pensó, lo dijo para sí mismo. Jesús va a contar una parábola. Una parábola que tiene que ver con dos deudores. Y Simón está pendiente de escuchar esto. Maestro, dime lo que me tienes que decir, le dice Simón. Y ahí entonces vemos este relato en Lucas, donde aparecen dos deudores. Dice que a un prestamista le debían dinero, pero uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50 monedas. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?, pregunta Jesús. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Simón cree que Jesús no es un profeta porque no conoce el corazón de la mujer. Pero la respuesta de Jesús nos dice que no solo él conoce el corazón de la mujer, sino también conoce el corazón de Simón. y sabe qué es lo que él está pensando en ese momento. Y en respuesta a eso le presenta esta parábola. Una parábola es una enseñanza donde Jesús hace una comparación de una cosa con la otra y que da una lección de vida. En una ocasión, una mujer dice que estaba esperando en el aeropuerto, ¿verdad?, su vuelo. Y mientras esperaba, se compró una bolsa de galletas para comérselas en el vuelo. Mientras ella estaba esperando, se pone a leer y se da cuenta que un hombre se sienta a la par de ella. Y cuando ella se da cuenta, el hombre se estaba comiendo las galletas. Y ella se sintió incómoda y vio de reojo y era el paquete de galletas. Entonces lo que ella dijo fue: no puede ser, voy a comer también para que no se las acabe solo él, ¿verdad? Y dice que empieza a comer también galletas, pero el hombre seguía comiendo las galletas y ella dice: ¿cómo es posible? ¡Qué atrevido! Y cuando se da cuenta, ya solo había una galleta. Y el hombre agarra la última galleta, la parte y le deja la mitad. Se derramó el vaso, ¿verdad? La mujer dice: no es posible. Enojada, agarra las galletas, agarra el empaque, lo dobla, lo guarda en el bolso. Y cuando se da cuenta, en el bolso, su paquete de galletas estaba ahí. Ella se había comido las galletas del hombre. Algunas veces, cuando juzgamos o condenamos a otros, terminamos juzgando o condenándonos a nosotros mismos. Jesús había enseñado eso. No juzguen para que no sean juzgados. No condenen para que no sean condenados. Esta era la lección que Jesús le estaba dando a Simón. Él estaba condenando. Y a través de una manera sutil le dice: tú eres igual y estás condenando a esta mujer y la estás juzgando. No debes de ver las cosas de esa manera. Nunca debemos de ver las cosas de esa manera. Antes de condenar a alguien, cerciórese, asegúrese de que en realidad está haciendo un buen juicio, está haciendo una acusación con bases, con fundamento, y no simplemente empiece a juzgar, empecemos a condenar. Podemos ser nosotros los condenados. Y eso es lo que pasa con Simón. Los dos deudores que Jesús presenta, ¿saben quiénes son? Simón y la mujer. Jesús los está comparando. Y lo que está diciendo es: Simón, la mujer es pecadora, es cierto, pero el otro pecador eres tú. Ambos son deudores. El problema es que a veces uno cree que no debe nada, que uno no es pecador, que uno es el justo y el otro es peor que uno. Pero Jesús dice: no, 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 los dos tenían una deuda. Los dos son igualmente culpables. No existía alguien más pecador que otro. La gran diferencia entre la mujer y Simón no es que ella hubiera sido peor pecadora, sino que ella en realidad se ha dado cuenta de su pecado. Y su pecado la ha llevado a tener esa acción, a realizar esa acción con Jesús. Y Jesús puede ver de que su arrepentimiento es genuino, es verdadero. Esto es lo que lo motiva a ella a realizar tal acción con Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con Simón? ¿Cómo es Simón? Simón está juzgando tanto a Jesús como a la mujer. Simón ya tenía un juicio contra Jesús. Él dice: este hombre no es profeta. Y a la mujer dice: tal vez esperaba el momento en que la sacaran de ahí. Pero Jesús, en realidad, Jesús demuestra que Simón es un pecador. Es alguien que también debe, tiene esa deuda. Pero Simón cree que él es justo. Y él no se da cuenta de eso, aún cuando Jesús le presenta la parábola. Y no solo eso, Simón cree que él es superior a la mujer. ¿Sabe cómo podemos ver esto? En sus Biblias, en una de las versiones, dice al principio del versículo 36 que un fariseo le rogó a Jesús. Algunos tienen esa versión. En la NBI dice que un fariseo invitó a Jesús. En otras versiones dice que el fariseo le pidió a Jesús que llegara a su casa a comer. Esa palabra rogar, invitar, pedir, es una palabra que se puede interpretar de esa manera, pero en el idioma original tiene un sentido diferente. La palabra en realidad hace mención a una forma de petición de alguien que le pide a otro en la misma categoría, al mismo nivel. Es cuando un rey le pide a otro rey un favor. Cuando un inferior le pedía a alguien algo, la palabra era diferente, pero se traducía igual. Y la palabra que usa acá Simón es esa palabra. Él creía que estaba al mismo nivel que Jesús. Él no reconocía de que Jesús era superior a él. Si él se creía al mismo nivel de Jesús, veía al mismo nivel a Jesús, ahora podemos entender por qué es que él puede ver a la mujer de manera inferior. Aparte de la cultura que estaba en el ambiente. Pero ¿saben? Todavía hay algo más importante. ¿Cómo vemos la gracia de Jesús con estos personajes? Primero, tal vez es fácil decir: pues a la mujer no la rechazó. Es cierto, a la mujer no la discriminó, siguió que continuara. Pero ¿cómo muestra la gracia Jesús con Simón? ¿Cómo es que él está demostrando gracia a Simón? ¿Saben? Lo está demostrando con la confrontación. Al confrontar a Simón, él está demostrando su gracia. Y esto es lo que nosotros también necesitamos entender. Dice el versículo 43 al 48: cuando Simón no se da cuenta de lo que está aconteciendo, él directamente le dice: Simón, muy bien, los dos deudores, déjame decirte que eres tú y la mujer. ¿Ves a esta mujer? Simón ni siquiera estaba viendo a la mujer. Pero Jesús le dice: esta mujer hizo algo que tú ni siquiera has hecho. Simón tenía un pecado. Él no lo podía ver, o él no lo quería ver. Pero Jesús le hace ver su pecado. Jesús no le deja pasar su pecado por alto. Jesús quiere mostrarle su pecado, su deuda, y le dice: tú no me lavaste los pies, tú no me diste beso, tú no me ungiste, me debes, y esta mujer lo ha hecho por ti. ¿Por qué no eres capaz de hacer eso? En otras palabras, Simón, ¿qué te crees? ¿Por qué no puedes hacer eso? ¿Te crees superior? ¿Por qué no puedes mostrar gracia? Yo la estoy mostrando contigo. ¿Sabes qué? Esta mujer ha sido perdonada. Y esa es la parte que yo veo que es la parte triste de Simón. Porque yo no veo que la Biblia me diga que también Jesús perdonó a Simón. O que el relato diga que Simón entonces sí reconoció su pecado y dijo: Señor, es cierto, he fallado, quiero cambiar. No vemos eso en el relato. Pero Jesús, cuando se da cuenta del corazón de la mujer, humillado, reconociendo su pecado, la defiende, la acepta, no la rechaza, le da ese honor, la dignifica enfrente de todos. Por supuesto, Jesús no está promoviendo el feminismo, ese es otro asunto, pero defender a la mujer en público fue chocante para esa cultura. Jesús demuestra su gracia entonces al perdonar a la mujer, y demuestra su gracia al confrontar a Simón, porque le estaba dando esa oportunidad de que él también cambiara su manera de pensar. Pero la gracia es escandalosa, y algunos no están dispuestos a transmitir esa gracia. Jesús exaltó lo que la cultura despreciaba, una mujer pecadora, y humilló lo que la cultura exaltaba, un fariseo noble. Jesús acá trae a la superficie ese pecado oculto que hay en Simón, pero es capaz de perdonar cualquier pecado que se reconozca abiertamente. La mujer adúltera se fue perdonada. Y aquí, como les decía, los religiosos, todos, o la mayoría, en realidad, permanecieron heridos del corazón, porque no estuvieron dispuestos a hacer ese cambio que Dios les pedía. El pecado de la mujer estaba al descubierto, pero el de Simón estaba oculto. Ella estaba consciente de su pecado, Simón no estaba consciente de su pecado. Yo quiero que observemos bien este relato y evaluemos entonces nuestra vida. ¿Con quién se identifica usted? Ya vimos las dos partes: la mujer o Simón. Simón, un hombre que cuidaba esa apariencia. Un hombre que respetaba la religión, pero eso no le permitía a él aceptar a aquellos rechazados, marginados. Y no se estaba dando cuenta de que también se estaba alejando de Dios. Pero la mujer sí reconoció que había pecado y sabía que el único lugar a donde podía llegar y no iba a ser rechazada era a los pies de Jesús. Y cuando llega allá, Jesús se da cuenta de su corazón y le dice: no te preocupes, eres perdonada. No te preocupes, sigue adelante, levántate, cobra ánimo, tienes otra oportunidad de vida, sigue. Eso es lo que Jesús hizo en ella, en su interior. Le estaba dando otra oportunidad. ¿Con quién de ellos nosotros nos identificamos? Hoy hablamos acerca de evangelizar, de llevar el evangelio a otros. Pero nuestra estrategia a veces es la misma. Presentemos las cuatro leyes espirituales, compartamos un tratado, toquemos de puerta en puerta. Déjeme decirle de que si nosotros somos capaces de transmitir la gracia así como Jesús nos la modela en los evangelios, la gente que está afuera va a querer venir a este Dios que nosotros conocemos, porque vivimos una vida como la que Jesús vive, una vida que no rechaza a los marginados, sino que acepta a aquellos, porque sabe que nosotros también hemos estado en esa condición de pecadores, y de hecho seguimos siendo pecadores. Por eso venimos a la iglesia. Pero ¿qué nos creemos nosotros? De que por esa razón otros no puedan llegar a Jesús. En vez de acercar a otros a Jesús, tal vez los estamos alejando con nuestra conducta, con la manera en que nos comportamos allá afuera, en el trabajo, con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros. Ellos pueden ver de que nosotros estamos modelando una vida como Jesús vivió y están anhelando ser como nosotros. Esa es una manera de compartir la gracia, compartir las buenas nuevas y engrandecer el reino de Dios. Debemos de ser atractivos. Eso no se logra cambiando la fachada de la iglesia. Eso se logra cambiando nuestro interior. Y entonces, hermanos, vamos a empezar a lograr cambios donde quiera que nosotros estemos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Jesús es el estándar. ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. Quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a terminar con una oración. Y yo quiero que reflexionemos en lo que el pasaje nos enseña, nos exhorta a hacer, y que Dios en realidad cambie lo que hay dentro de nosotros. ¿Hay algo que es como Simón? Dios quiere que eso lo hagamos a un lado. ¿Se identifica usted con la mujer Dios espera que seamos así de expresivos. ¿Sabe por qué? Porque de todos modos Él ya lo sabe todo. Él sabe cómo vivimos. Él sabe en qué fallamos, en qué pecamos. Pero no quiere que nos quedemos ahí. Nos quiere dar ese perdón. Nos sigue dando ese perdón a través de su gracia. ¿Y cuál es el mejor lugar para llegar? Es a los pies de Jesús. Porque al igual que la mujer, ¿saben? No vamos a ser rechazados. Vamos a ser bien recibidos. Porque es un lugar donde Él no nos condena. Él nos muestra su gracia. Donde no podemos esperar esa crítica. Es un lugar seguro, es un refugio. Vamos a orar. Padre, reconocemos que necesitamos de ti y queremos pedirte perdón porque tú nos conoces y sabes, Señor, que te hemos fallado. Ayúdanos a vivir como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a aquellos que tal vez inconscientemente también hemos rechazado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.